Ser podcast. En la cadena Ser. Punto de fuga. Con Pablo Morán.
Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Estamos muy felices de reencontrarnos con todos vosotros una temporada más. 6 meses de guerra en Irán, 6 meses de un histórico fracaso. Hoy vamos a desmontar 6 de las principales falsedades o argumentos de Trump relacionados con estos ataques y hablaremos de sus consecuencias globales.
Es que ha habido un aumento muy, muy significativo del coste de los alimentos, vinculado también al precio de su transporte y a sistemas alimentarios que muchas veces son muy dependientes de las importaciones.
Consecuencias, ¿no?, más allá de Oriente Medio y que sufren particularmente los más vulnerables. Y conectaremos con Nepal. Estamos impactados por la riada destructora en Himalaya. Nos está esperando en esa mítica cordillera el geógrafo vasco Eñatu Izagirre, que lleva tiempo estudiando el retroceso de los glaciares como el que se desplomó esta semana provocando esa ola mortal que nos ha dejado a todos perplejos. Empezamos con las 6 falsedades de Trump sobre la guerra de Irán. 1. Que la guerra iba a ser rápida. De 2 a 3 semanas, llegó a decir que tardaría en irse a Estados Unidos, eso con la guerra empezada. Pero aquí estamos 6 meses después, con un conflicto encallado y las negociaciones en punto muerto. 2. La caída del régimen iraní. La guerra ha descabezado al régimen, pero resiste. Se ha militarizado y ha demostrado su capacidad de respuesta con ataques que han desestabilizado todo Oriente Medio. 3. La liberación del pueblo iraní. En ellos se escudó Trump para lanzar los ataques. Pero los iraníes están hoy más desesperados después de más de 3.000 muertos, una economía asediada y una represión igual o más dura que antes, porque el régimen no ha frenado las ejecuciones en la horca en este tiempo. 4. El fin del programa nuclear iraní. Trump ha asegurado que Irán nunca tendrá un arma nuclear. Lo que es seguro es que el régimen no va a renunciar a su polémico programa nuclear y Washington ahora está dispuesto a negociarlo. 5. La reapertura del estrecho de Hormuz. Es el gran arma estratégica de Irán que sigue controlando. Incluso negocia con Omán la gestión del tráfico marítimo, que antes era libre, con la posibilidad del cobro de una tasa a los navíos que circulen por allí. Y 6. El bajo coste de esta guerra, que debajo no tiene nada. Casi 40.000 millones de dólares solamente en la campaña militar, porque habría que sumar el repunte de la inflación que ha elevado el coste de la vida en todo el planeta, también en Estados Unidos.
The new word is affordability.
Trump dice que la situación financiera de los norteamericanos no le preocupa, pero sin duda este va a ser un asunto que marcará las elecciones de medio mandato dentro de 2 meses.
Fossil fuel imports across the globe have increased those costs of 330 billion.
Las importaciones de combustibles fósiles en todo el mundo han aumentado los costes en 330.000 millones de dólares estadounidenses, y eso es solo teniendo en cuenta el coste de las importaciones transportadas por mar.
Isaac Levy es investigador del centro finlandés CREA, el Centro para la Investigación de la Energía y el Aire Limpio, donde han calculado el sobrecoste que se ha pagado estos meses por la importación de los combustibles fósiles.
So, as a result of the US-Israeli strikes on Iran, we saw a skyrocketing.
En este tiempo hemos visto un aumento vertiginoso de los precios del petróleo y el gas como resultado de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Lo han sentido regiones o países que ni siquiera compran petróleo y gas, al menos cantidades significativas de petróleo y gas a los países afectados. Hablamos de los estados del Golfo que no pueden hacer que sus cargamentos de petróleo o gas pasen por el estrecho de Hormuz como consecuencia del cierre. En realidad, lo que me resulta muy interesante es que la Unión Europea es la región que ha tenido que hacer frente al mayor aumento de los costes de importación por las compras de petróleo y gas que ha recibido, alrededor de 78.000 millones de dólares estadounidenses solo en 6 meses.
La Unión Europea seguida de China, por lo que veo en vuestro ranking.
Sí, por supuesto, pero China se ha enfrentado a un coste menor, aproximadamente la mitad, 35.000 millones de dólares dólares estadounidenses como resultado del aumento del precio del petróleo y el gas para las importaciones, tras el aumento vertiginoso de los precios de la energía como resultado de la guerra geopolítica que estamos presenciando.
¿Llegáis también a la conclusión de que este es el mayor shock en el mercado petrolero desde la guerra del Golfo del inicio de los 90, ¿no?
Exactamente, eso es mucho tiempo, casi 30 años que no hemos visto una subida sostenida del precio del petróleo a tan alto nivel. La última fue durante la Guerra del Golfo, como usted mencionó, en 1990. Los precios del gas licuado han subido alrededor de un 75% en Asia y un 60% en la UE. Los precios del diésel han subido alrededor de un 60% y el petróleo crudo es un poco menos significativo, pero alrededor de un 35% por encima de lo que estaban. Y un aspecto que me parece muy interesante, si no del todo deprimente, es que los países de ingresos más bajos son los que más sufren. Tienen que pagar aproximadamente el doble de lo que corresponde en proporción a su economía para comprar las mismas importaciones de petróleo y gas. Eso ha provocado un aumento vertiginoso de los precios y una crisis energética de personas sin hogar.
Eso es, esto llega a la pequeña economía de millones de familias en todo el mundo, como dices.
Exactly, so these costs are being felt by not just those using fuels, for example.
Exactamente, no solo quienes utilizan combustibles están asumiendo estos costes. Se puede ver un aumento alto en los precios del diésel que se utiliza para el transporte, para la agricultura. Ya sabe, los tractores que funcionan con diésel. Y eso significa que los precios de los alimentos subirán y los costes se harán sentir en todo el mundo.
Un aspecto muy destacado de este estudio es que señala lo que se han ahorrado países como España, que tiene una amplísima implantación de energía verde en su territorio.
Sí, los países que tienen una mayor proporción de energía limpia, de generación de energía solar y eólica, se han ahorrado 36.000 millones de dólares, según nuestros cálculos. Lo han conseguido porque evitan la importación de petróleo, gas y carbón. España ha sido un ejemplo realmente sorprendente de esto. Recientemente hemos visto un enorme aumento en las inversiones o instalaciones de paneles solares y esto ha ayudado a España a ahorrar 2.500 millones de dólares que habría gastado en petróleo y gas en la crisis actual. Por lo tanto, es realmente impresionante para un país. Es el tercer ahorro más importante de nuestro informe derivado del despliegue de energía limpia a nivel mundial. También es destacado el hecho de que se esté implementando una regulación que obligaría a cualquier centro de datos nuevo a obtener alrededor del 80% de su energía a partir de energía renovable. Creo que España está realmente a la vanguardia en términos de establecer políticas que ayuden a proteger a los países del aumento de los costes tras las guerras y las crisis geopolíticas. Y también tiene el beneficio ambiental de invertir en energía renovable.
Entonces, podemos decir como conclusión que la energía limpia no reporta solo un beneficio climático, ¿no?, sino también representa un seguro contra las crisis geopolíticas y energéticas como esta.
Lo expresas muy bien, Pablo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso, elaboramos un estudio a principios de este año que mostró que los países de la Unión Europea que han invertido en energía limpia ahorran ahora alrededor del 60% de sus facturas de energía. Eso significa que los hogares pagaron mucho menos por la electricidad durante una crisis como la de Hormuz que estamos presenciando en estos momentos. No obstante, España ha tenido que pagar 212 dólares por persona como consecuencia de la crisis energética. Esto demuestra que, si bien España ha tenido mucho éxito en el desarrollo de su energía, aún queda mucho por hacer y sigue sujeta a la volatilidad de los precios de la energía como resultado de las crisis geopolíticas que estamos presenciando cada vez más en la actualidad.
Sudán es un país que depende en gran medida de los pozos perforados en profundidad, en uno de los grandes acuíferos del país, porque Sudán es un país que, a pesar de lo que podamos pensar, tiene agua, tiene grandes acuíferos.
Hay efectos remotos de esta guerra que alcanzan a países como Sudán. Nos lo explica Eloisa Molina, portavoz de World Vision.
Esos pozos se abastece mediante generadores de diésel que bombean ese agua. Ese diésel, obviamente, pues hay que pagarlo, hay que comprarlo, y gracias a ese agua que se bombea, pues abastecen a miles, millones de personas, ganado y una tierra muy árida, que sin ese agua de esos pozos perforados, pues no puede conseguir la cosecha anual de la que dependen los agricultores y sus familias. ¿Qué pasa cuando suben los precios del diésel? Pues que también lo hace el precio del agua, incluida esta que se distribuye por los tanques, ¿no? Por los pozos. Desde los cierres del estrecho de Hormuz y la guerra en Irán, los ataques contra refinerías iraníes, pues los precios del diésel se han disparado totalmente, hablando de más de 4 euros por litro de diésel. Podemos imaginar que es muy difícil de pagar para cualquiera de nosotros ese precio por un litro de diésel, pues mucho más para un agricultor que necesita ese diésel para conseguir el agua que riega sus hectáreas de cosechas.
Así que las consecuencias de esta guerra, lo decimos, son globales y particularmente graves con los más vulnerables. Quiero saludar a Rafael del Prado, director de Incidencia de Acción contra el Hambre. Hola, Rafael.
Muchas gracias a vosotros.
Acabamos de escuchar un ejemplo de cómo la guerra de Irán se traduce en un empeoramiento de la crisis alimentaria. Y ahí te pedimos ayuda. ¿Qué señales tenéis, qué cifras manejáis que nos permitan medir la magnitud de ese impacto?
Bueno, pues mira, tenemos algunos datos globales. A veces es difícil tener la causa-efecto de la crisis en Hormuz sobre la crisis alimentaria global, pero lo que sí está claro es que ha habido un aumento muy, muy significativo del coste de los alimentos, vinculado también al precio de su transporte y a sistemas alimentarios que muchas veces son muy dependientes de las importaciones, ¿no? Algunos países particularmente vulnerables por esa dependencia de los alimentos importados o países que están enclavados, como por ejemplo los países del Sahel, donde el transporte es muy costoso por no tener acceso al mar, ¿no? Entonces, el coste es difícil definirlo en términos absolutos, pero sí que hay un agravamiento en cifras, sobre todo en términos de personas que sufren inseguridad alimentaria severa, que estamos rondando ya los 300 millones de personas, y básicamente el conflicto es la principal causa de esa situación.
¿Y cuáles son las regiones del mundo más sensibles a estos vaivenes?
Pues es difícil también hacer un listado, ¿no?, de cuáles son las áreas más vulnerables. Lógicamente, nosotros desde Acción contra el Hambre, que trabajamos en algunas de las crisis humanitarias más duras y complejas del mundo, en algunas ocasiones no hay tanta dependencia como pudiera parecer de los mercados internacionales. Precisamente una de las razones de las crisis más severas, como por ejemplo la de Sudán, es que muchas personas están lejos y viven en zonas donde los mercados han dejado de funcionar, ¿no? Con lo cual, pues quizá las personas más gravemente azotadas por el hambre no son las que la van a notar, sino aquellas personas que viven en países pues que dedican una gran parte de sus recursos a la importación de alimentos y que son países más de renta media, ¿no? Algunos también, como Líbano, por ejemplo, pueden ser Líbano o Siria, muy dependientes de importaciones de cereal y de otros alimentos. En el caso del Sahel, del arroz, por ejemplo, importado. Y esos países, lógicamente, van a tener dificultades por esa gran dependencia y por la poca resiliencia de sus sistemas alimentarios, ¿no? Esa gran dependencia que cuando se produce un shock, como ya lo fue el de Ucrania y ahora es el de Hormuz, pues quedan muy expuestos a esa necesidad de importación y al aumento de costes de transporte, ¿no?
Efectivamente, como nos estás apuntando, esta crisis alimentaria tiene múltiples causas. Lo de Irán es solamente una y ya has señalado otra, que es la guerra de Ucrania, pero hay más.
Sí, bueno, yo creo que también debemos ser conscientes de que este mundo con menos reglas y en el que hay un número cada vez mayor de conflictos, creo que estamos en un récord desde la Segunda Guerra Mundial, pues automáticamente esto genera un aumento de las personas en situación de hambre, ¿no? Y eso es lo que hemos visto en los últimos 5 años. Una noticia, por ejemplo, que pasa bajo el radar, ¿no? Países de África Occidental y del Sahel en los 5 últimos años han doblado el número de personas en situación de inseguridad alimentaria severa, ¿no? Entonces, bueno, son cifras que muchas veces pasan desapercibidas, pero hay un agravamiento del hambre en el mundo, del hambre severa particularmente, porque sí que hay una mejora del hambre moderada, digamos, es decir, países de renta media que van mejorando sus indicadores, pero de hambre severa sigue empeorando fundamentalmente por el conflicto y por la crisis climática, ¿no? Y esto pues es un factor de inestabilidad global enorme. Hablamos mucho de la seguridad dura, ¿no? En Europa, de las armas y demás, a la que cada vez, por cierto, se dedica más dinero frente a la inversión en ayuda oficial al desarrollo y en ayuda humanitaria. Pero el hambre es un factor de inseguridad y de inestabilidad global, ¿no? Y creo que también es muy importante tenerlo en mente. Así ha sido como se ha transmitido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas antes de ayer. Acción contra el Hambre hacía una declaración justo delante del secretario general y los miembros del Consejo de Seguridad, alertando de esto junto a la coalición contra el hambre y el conflicto, ¿no? Que es el factor fundamental.
Claro, basta con unir la línea de puntos para entender otros fenómenos globales a los que estamos asistiendo. Uno que conocemos bien, Rafael, es el de los movimientos migratorios.
Evidentemente, bueno, en países en crisis humanitarias, que son crisis alimentarias también, como Sudán, hablamos de 14 millones de personas, y tengo la última cifra bien en la cabeza, 14 millones de personas desplazadas y lógicamente son personas que no son capaces de llenar su plato, desayuno, comida y cena, y evidentemente cualquier ser humano pues busca una mejora de las condiciones de su familia en esas circunstancias. Pero no pensemos solo en los países en crisis, ¿no? A mí me gusta también hablar de España, ¿no? En el último informe de Naciones Unidas hablaban de 2.900 millones de personas que no tienen una dieta saludable, ¿no? Que son incapaces de llegar a ese mínimo de proteínas, de una dieta que les permita tener una vida en condiciones, ¿no? y en condiciones de salud. Y esos 2.900 millones de personas también, hay muchas personas en nuestro país que tienen mucho más difícil con estas crisis el acceso a las proteínas y a la fruta, a la verdura y a una alimentación de calidad, ¿no? Por eso también tenemos que repensar los sistemas alimentarios, ¿no? y dotarnos de sistemas alimentarios que sean, como decía antes, más resilientes a este tipo de crisis y un mundo también más basado en normas en las que no vayamos de susto en susto, ¿no? Como nos pasa en estos últimos tiempos, ¿no?
Rafael del Prado, director de Incidencia de Acción contra el Hambre, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Saludos.
En la cadena SER, Punto de Fuga.
Estos son los sonidos de la riada mortal de Himalaya, en la frontera entre Nepal y Tíbet. El efecto devastador de una ola provocada por la caída de un glaciar en las cumbres de esa cordillera. Y justo en esa zona tenemos la oportunidad de hablar con Eñaut Izaguirre, geógrafo vasco que además estudia el retroceso de los glaciares. A priori, un fenómeno muy relacionado con lo que ha pasado allí. Hola Eñaut, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Eñaut, estáis en una zona relativamente cerca de esa riada que nos ha sorprendido a todos por su virulencia en esos valles no tan escarpados de Himalaya, ahí cerquita de la frontera entre Nepal y Tíbet. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros allí?
Pues mira, la verdad que justo nosotros estamos ahora en Pokhara, que es la segunda ciudad más grande de Nepal, y está en torno a unos 150 kilómetros del origen de todo lo que fue la riada de ayer. Bajamos del trekking del macizo de los Annapurnas ayer mismo, llegamos a lo que es la civilización, cogimos un poco de cobertura y vimos que todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y a partir de eso, pues empecé a informarme también y la verdad que la magnitud del evento fue una cosa indescriptible, ¿no?
Uh-huh. En una zona de valles escarpados, ¿no? En esa cordillera del Himalaya, ¿cómo es exactamente? Sabemos también que es una zona de peregrinaje religioso, ¿no? Eñaut, y también enclave para amantes de la montaña como tú.
Sí, correcto. Al final, donde ha ocurrido este hecho es el Valle Leantán y es un corredor natural entre lo que es la parte del Tíbet y lo que sería el Nepal, ¿no? Y es justo el eje central del Himalaya. Estamos en torno a unas montañas que pueden llegar hasta los 7.000 metros y es justamente uno de estos glaciares en la vertiente norte del Lantan Lirun, que es una de las montañas principales de esa zona, donde ha habido un colapso glaciar, es decir, toda una masa de hielo que colapsó, se rompió, se llevó por delante incluso roca madre de la propia montaña, todo ello llegó al fondo del circo, generó una especie de masa de fango, de barro, de sedimentos, agua, que llegó al fondo del valle principal, seguramente llegó a incluso bloquear parte de ese río y todo eso luego colapsó rápidamente, mostrando esas imágenes tan trágicas en torno a la frontera de Tíbet y Nepal, donde la gente pues casi no tiene escapatoria, ¿no? Y todo eso luego ya en cascada, ¿no? Un proceso en cascada que va acumulando cada vez más energía y va generando una riada inmensa aguas abajo debido a, pues a ese gradiente, ¿no? A ese gradiente de la alta montaña respecto a los valles más bajos y amplios de Nepal, que luego ya conecta con India.
Claro, y todo esto, bueno, ya nos lo has apuntado ahora, tiene una explicación científica. Iñaut, tú eres geógrafo, llevas también tiempo estudiando el retroceso de los glaciares y algo de esto tiene que ver con lo que está pasando ahí en Himalaya, ¿no? Y lo que ha pasado esta semana.
Sí, correcto. O sea, es decir, aquí estamos en la época húmeda, digamos, ¿no? Del monzón. Uno espera que haya muchas lluvias. De hecho, estas lluvias también generan muchas veces riadas, generan cortes en carreteras, cortes en calles o incluso cortes en el sendero mismo, y eso es lo que nosotros hemos vivido. Hemos tenido que pues utilizar senderos secundarios para poder evitar este tipo de obstáculos, pero lo que ha ocurrido aquí es totalmente diferente, ¿no? Estamos dentro de lo que sería la alta montaña y su vulnerabilidad. Sabemos que dentro del contexto del cambio climático las regiones de montaña se calientan más o se amplifica más el calentamiento, y es este hielo que está en torno a 0 grados, el cual con este tipo de pequeños cambios puede estar en momentos de tensión donde se acumula mucha agua líquida, generan colapsos como ocurrió por ejemplo en la Marmolada en el año 2022, y todo ello pues cae de una forma muy repentina, procesos en cascada que son muy difíciles de predecir, muy difíciles de monitorizar y sobre todo alertas tempranas que para estos casos casi son imposibles de implementar, ¿no?
Y que pueden pasar en otros glaciares del mundo, ¿no? Tú mismo nos acabas de decir que hay un precedente de 2022, creo que nos has dicho.
Sí, por ejemplo, esto ocurrió en una ola de calor que afectó casi toda Europa, incluso los Pirineos, pero en los Alpes fue bastante notorio y justamente en el macizo de la Marmolada en Dolomitas hubo un colapso glaciar muy característico, con una cicatriz lineal muy clara, como el que se ha visto en este caso aquí en este último colapso de Nepal, y que eso generó justamente que cayese toda una masa de hielo sobre otro glaciar donde había gente circulando, y de hecho se llevó por delante 11 vidas, 11 montañeros que estaban circulando por ese glaciar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, son eventos muy, muy repentinos y que muchas veces son complicados de predecir.
Exacto. Yo no sé si habías visto algo como lo que hemos visto esta semana, Iñaut, porque es impresionante.
Pues yo así en memoria viva no la tengo. Sí que había estudiado la carrera cuando estudié la geografía, el evento de Yungay de 1970 en Cordillera Blanca, en Perú, cuando se llevó por delante todo un pueblo, incluso 40.000 habitantes fueron sepultados por lodo y por barro. Y es un poco lo mismo, o sea, yo un poco haría el símil con ese tipo de eventos que ocurren muy pocas veces en una vida humana, pero que son bastante frecuentes en lo que es la alta montaña, ¿no?
Y que ahora, por todas esas razones que nos has explicado del deshielo, se pueden repetir perfectamente.
Sí, ahora yo creo que, de hecho, justamente a partir de este evento hemos generado los que somos un poco la comunidad internacional de glaciólogos que trabajamos con glaciares, hemos abierto un Slack, digamos un grupo interactivo donde estamos trabajando mucho ese tema, ¿no? De intentar buscar primero las hipótesis, trabajarlas para que sean, lleguemos un poco a lo que ha pasado, ¿no? Que poco a poco se está sabiendo cada vez más, y a partir de ahí intentar ver que obviamente esto que ha ocurrido aquí se puede interpolar a otras cordilleras. Y sobre todo tener en cuenta que lo que es un peligro y que puede ocurrir y que puede tener un cierto impacto, si después le sumamos una vulnerabilidad y una exposición, como ocurre con nosotros, con los seres humanos, que somos los que habitamos este tipo de lugares, y sobre todo en países como Nepal, donde utilizan las zonas más planas de los ríos y los suelos más fértiles como para poder asentarse, pues que al final están exponiéndose a ese peligro y generando verdaderos riesgos, ¿no?
Totalmente. Eñaut Izaguirre, geógrafo desde la cordillera del Himalaya, desde donde nos ha atendido para explicar tanto cómo se ha vivido en la zona como las claves científicas de lo que ha ocurrido en Nepal esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos, Eñaut.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Pues hasta aquí el punto de fuga de esta semana. Ya sabéis que os seguimos acompañando siempre en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast. Ahí tenéis todos los capítulos de Punto de Fuga para escucharlos cuando queráis y, como siempre os decimos, para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta la semana que viene. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.